Já são 48 minutos do segundo tempo, final de Copa do Mundo, Brasil e México. A torcida está inquieta, o Brasil atacando pela direita com o Kaká. Ele dribla Rafa Márquez e chuta gol. O goleiro salva a bola na linha. Mas os brasileiros disseram que a bola entrou. Esteban, o que você acha?
Eu acho que a bola entrou, mas vamos precisar dos especialistas de crime digital para investigar.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio 9 de Crimen Digital, un podcast de Frecuencia Cero. Hoy hablaremos de Brasil.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
¡Aló, Milo!
Hola, ¿qué tal? Pues escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio número 9 de Crimen Digital. Me acompaña Andrés. Andrés, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Buen día, buena noche, buena tarde. Bueno. Hoy dedicado completamente a Brasil. ¿Cómo estás, Mario?
No, pues estoy la verdad muy contento, en particular hablar de Brasil y de todo lo que se ha desarrollado en tecnología y lo que significa ese país para Latinoamérica. Está increíble, ¿no?
Principalmente porque estamos viendo un crecimiento en el país, que se está convirtiendo en una potencia dentro de América Latina, y que vamos a estar platicando de un poco lo que vimos en nuestro último viaje por allá. Vamos a tener por primera vez una entrevista en este podcast.
Exactamente, como siempre, innovando.
Pudimos llegar a platicar con el jefe de los peritos de la Policía Federal, Marcos Vinicius, a quien le estuvimos preguntando un poquito acerca de cómo están conformados, cómo eligen a los policías, cuál es el nivel de las personas que están trabajando ahí, cómo estuvieron llegando a hasta donde se encuentran en este momento, porque de hecho hicieron cambios a nivel país para poder llegar a este momento. Entonces, yo creo que les va a gustar
mucho. Estar buenísimo. La verdad es que, como bien lo comentas, Andrés, aparte de la entrevista, muy interesante todo el planteamiento. Y bueno, antes que nada vamos a agradecerle a todas las personas que nos han estado escuchando, nos han estado mandando información. A Emilio Torres, que nos hizo una pregunta muy interesante sobre cloud computing.
Así es, y que vamos a estar ya, como lo recuerdan, lo estamos apuntando aquí en nuestro cuaderno físico, no en el de la
computadora. En el iPad escribe que tenemos por acá.
No digamos marcas, pero bueno, vamos a estar guardando aquí la información para tomar nota. Y vamos a estar hablando precisamente y comentando. Ahora sí, ya terminamos lo que es el proceso de cómputo forense. Creo que ya podemos empezar a platicar entonces de las preguntas que nos están haciendo, ¿no?
Así es. Bueno, y también aprovechamos también para saludar a Miguel, a Fernando Serapio, que bueno, están muy contentos con la información que estamos manejando. Ellos también nos hicieron algunas preguntas sobre el equipo de hardware que se necesita para hacer un análisis de cómputo forense.
Sí, estuvieron preguntando tanto hardware para poder llegar a proteger la integridad de los discos, como serían los protectores contra escritura. En este caso hay de diferentes marcas, las más reconocidas son las de Tableau, por ejemplo.
Sí.
Y por el otro lado también nos estuvieron preguntando acerca de los duplicadores de discos, que en este caso los duplicadores es para precisamente, sin tener un equipo físico, poder llegar a generar una imagen forense entre dos discos, manteniendo la integridad de los mismos, ¿no? Y ahí hay muchísimas marcas, o sea, está, por ejemplo, Tableau tiene, Logicube tiene, Paraben, Encase, y bueno, hay unos mejores.
Y todos son otro, iguales, ¿no? O sea, en realidad, es lo que te iba a preguntar. ¿Todos estos productos tienen una calidad, digamos, similares? ¿O cada uno tiene una...? O sea, ¿tienes algunas marcas que podrían ser las principales o las más importantes?
Digamos que todas ellas tienen que cumplir con un procedimiento, que es el mantener la cadena de custodia, bueno, no la cadena de custodia, la integridad. Es decir, que sean exactamente iguales, calcular el hash y generar la imagen forense en los formatos reconocidos, como lo habíamos platicado, lo que es RAW o Encase, como tal, y todos estos lo hacen. La diferencia que hay principalmente tiene que ver en velocidades, en el caso de los duplicadores, y en las funcionalidades extras que tienes. Entonces, por ejemplo, ahorita ya hay algunos, como por ejemplo el Logicube 2IA, que te permite llegar a sacar imágenes forenses hasta en 7 GB por minuto y tiene prácticamente casi todas las interfaces, ¿no? Entonces, ahí, como decían por ahí en el Twitter el otro día, el buen Chox decía que casi hay que llegar con casco y con lentes para poder llegar a aguantar esas velocidades, ¿no?
No, la verdad es que suena muy interesante, como verán, bueno, siempre estamos aquí al pendiente de sus preguntas. Recuerden, nos pueden escribir a contacto@crimendigital.com, también nos pueden escribir a los personales, en este caso es mario@crimendigital.com
y andres@crimendigital.com.
Y también estamos en el Twitter.
Exactamente, mi Twitter es Cibercrimen, el Twitter de Mario es Jubera, con J y B chica. Y ya tenemos finalmente Twitter de Crimen Digital.
Así es.
Entonces, al final de cuentas es @crimendigital. Y principalmente lo que vamos a estar avisándoles por ahí es cuando salen los nuevos episodios.
Exactamente.
Que de una u otra manera nosotros lo estamos retuiteando. Pero si quieren llegar a saber cuándo sale el nuevo episodio, o si hay algo en particular, o si vamos a estar en algún evento o demás, yo creo que les vamos a estar avisando de esa
Exactamente,
manera.
Exactamente, precisamente ahorita que hablaste de eventos, hay una sorpresa muy interesante ahí con una muy buena organización que tiene algo que ver con una fiesta en un campus.
Okay.
Después les platicamos cómo está eso.
Ni me tienes que platicar.
También te voy a platicar a ti también, porque estaba con cara de what. Pero sí, les vamos a platicar porque salió una invitación para estar por allá.
Me parece.
Entonces,
perfecto. Igual nos llevamos también aquí a la gente, a los productores que están aquí del otro lado. Nos lo llevamos para que grabemos ahí en vivo y que hagamos entrevistas entre la gente, ¿no?
Exactamente. No es a Brasil, pero bueno, pues es casi lo mismo.
Me parece perfecto.
Pues entonces, vamos a darle, ¿no?
Pues este episodio como tal está dedicado a este país tan alegre, tan controvertido en algunos temas y tan prometedor, ¿no?
Sí, no, increíble. Ahorita lo van a escuchar, está muy interesante.
Perfecto, pues entonces esto es
Crimen Digital en Brasil.
¡Obrigado, meu povo!
Lo nuevo.
Bueno, Andrés, entonces, a ver, platícanos y presúmenos. ¿Qué fuiste a hacer por allá, a Brasil?
Bueno, pues estuvimos en Brasilia.
Órale.
De hecho, viajamos desde México hasta Sao Paulo y luego cambiamos de avión para llegar a Brasilia. Un lugar muy, muy importante porque es la capital como tal. Pero no sé si sabías tú que la capital de Brasil fue creada hace 50 años aproximadamente.
Sí, precisamente te iba a comentar que fue una ciudad que fue precisamente concebida para ser la capital, ¿no?
O sea, así es.
El desarrollo, cómo está distribuida, cómo se generó, fue a partir de eso, ¿no?
Y hay toda una historia atrás de eso, ¿no? Se dice que un monje, bueno, es que no era monje, era realmente una persona, no me voy a poner a explicar detalles, pero bueno.
Muy clavado la textura.
En un sueño se le vino a la mente el hecho de que la capital tenía que estar en el centro de Brasil y que ahí iba a ser el centro, el control del gobierno, ¿no? Entonces, a partir de eso se empiezan a hacer diferentes cuestiones, para no hacer el cuento largo. Crean entonces Brasilia, que Brasilia es una de las ciudades que yo conozco más raras del mundo.
Uh-huh, uh-huh.
Principalmente porque está muy bien trazada.
Sí.
Está trazada en una forma de avión. De tal manera que, por ejemplo, en la cabina del avión es donde está el palacio donde vive el presidente y donde trabaja. Bueno, el palacio está del otro lado del río, ¿no? Pero caso es donde empieza a trabajar. Todas las secretarías están una tras otra en edificios ochenteros. Tiene arquitectura de ese estilo, ¿no? Y luego tiene en las alas, por ejemplo, está el ala sur y el ala norte, donde es la zona hotelera. Entonces, por ejemplo, si vas a trabajar a Brasilia, normalmente te quedas en la zona hotelera donde sabes que únicamente va a haber turistas, pero ni siquiera turistas, sino gente de trabajo que va a trabajar con el gobierno. El gobierno, como tal, que está centrado en esta ciudad, hace prácticamente lo que cualquier otro gobierno a nivel federal. O sea, ahí es donde se centran las instituciones federales. La ciudad tiene aproximadamente, con las zonas conurbadas, 2 millones de personas y el 60% trabaja en el gobierno.
Ok, sí, pues es una ciudad totalmente diseñada para gobernar, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, no ves gente ni excediendo los límites de velocidad.
Claro.
Ves un orden caótico porque todo mundo sigue las reglas.
Es totalmente lo contrario a otras ciudades que tenemos en Latinoamérica, ¿no?
Exactamente, que la capital normalmente es donde
donde nos juntamos todos, ¿no?
No, exactamente, ¿no? Y bueno, yo les decía que el caso particular de México, que somos cerca de 28 millones de habitantes, decían, ¿no? Es que, ¿y cómo controlan? ¿Y cómo le hacen, no?
Entonces, precisamente la idea, nosotros no controlamos.
Tienes precisamente la gente que trabaja dentro del gobierno, la gente que le da servicios a gobierno, que son los que viven en Brasilia.
¿Y ya?
Y listo. Entonces, pues obviamente te imaginarás que no es una ciudad tan turística.
Claro.
O sea, no hay tanta historia, hay un par de museos por ahí, pero tienen que ver precisamente con la conformación del gobierno. Entonces, pues estuvimos ahí, fuimos a la Policía Federal, okay. Estuvimos platicando con ellos. La razón del viaje como tal, fuimos a darles un curso de Windows 7, cómo hacer cómputo forense a los equipos Windows 7, cuáles son las nuevas diferencias, los nuevos cambios. De hecho, bueno, para comentarles un poquito, este curso nosotros lo hacemos porque tenemos una alianza con Microsoft, donde fueron ellos quienes nos pidieron que por favor fuéramos a dar el curso. Y es el primer curso de Windows 7 Forensics que se hace desde el seno de Microsoft con un tercero, ¿no? Y es el primero que se hace en América Latina.
¡Órale! Ok.
Entonces, digo, a nivel mundial como Microsoft, y es el primero que se hace también incluso a nivel de América Latina. Hay otros entes que allá empiezan a tener sus cursos de Windows 7, principalmente los orientados a las herramientas, pero como Microsoft como tal, o sea, avalado por Microsoft, es el primero, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? En el tema de Windows 7? Digo, rápidamente, para nuestros queridos escuchas, las diferencias principales tenemos, por ejemplo, de que a nivel forense, voy a decir lo que nos impacta, ¿no? Windows 7, para que sea más rápido, no actualiza las últimas fechas de acceso de los archivos.
Ok.
¿Cuál es el impacto hacia los examinadores? En que antes nosotros podíamos llegar a saber ciertas actividades a partir de la fecha de acceso. Y ahorita esa información ya no la estaban actualizando, ¿no? Entonces, obviamente, cambia un poquito el tema de cómo tenemos que hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos, para aquellos que ya utilizan lo que sería Windows 7, por ejemplo, cuando van al símbolo de Microsoft para el inicio, ¿no? El famoso inicio, ustedes van viendo ahí cuáles son las aplicaciones que han sido utilizadas últimamente.
Así es.
Bueno, es diferente a cómo se manejaba en la parte de XP, y podemos llegar a tener información de, bueno, cuándo se ejecutó un programa a partir de este tipo de listas y cuáles fueron los documentos que fueron creados a partir de ellos, ¿no? Y entonces empezamos a obtener listas de archivos recientes ejecutados por medio de estas aplicaciones.
El camino se ve largo, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera la cuestión es que cuando un sistema operativo como Windows, en este caso Windows 7, trae estas innovaciones, creo que de alguna manera no está dejando un poquito atrás el seguimiento que se le había hecho antes a este tipo de herramientas que ya se utilizaban, ¿no? Entonces, es una nueva brecha de conocimiento, hay que volver a generar algunos productos y sobre todo aprender de nuevo del producto.
Ese es el punto más importante. O sea, punto número uno, como examinador forense tienes que empezar a jugar con el producto. Es decir, instalar un Windows 7 y empezar a ver, bueno, a ver, físicamente o visualmente qué ha cambiado. Por ejemplo, ahorita tienes ya unos folders, que esos folders se llama, bueno, realmente no es un folder, sino es un contenedor que se llama documentos. Y tú puedes llegar a decirle, ¿sabes qué? Esta folder, esta carpeta, agrégamelo automáticamente a documentos para que sea mucho más fácil el que yo pueda guardar información.
Así es.
Ese tipo de cuestiones que se le conoce como librerías, hay que primero usarlas para después entender cómo tienes que investigarlas.
Y también a los usuarios, ¿eh? La verdad es que he tenido la oportunidad de tener, o sea, ya de tener una computadora Windows 7 y creo que de alguna manera algunas shortcuts, o sea, o atajos que utilizábamos normalmente para otras aplicaciones en Windows 7 las extrañamos, en cuestión de llegar fácilmente al escritorio, o incluso hasta como comentas, estas carpetas que aparecen donde están en todas tus actividades recientes. Todavía hay que entender, aprenderle, ¿no?
Ahí te va, para llevar rápido a tu escritorio, ahí que tienes enfrente tu máquina, tu cursor hasta la esquina inferior derecha y le das clic y con eso vas al escritorio.
Está más bonito el icono.
Sí, está más bonito el icono, pero aquí el pequeño cuadrito que está junto a la hora es la que te permite llegar a ver tu escritorio. Digo, sí lo tiene, o sea, muchas veces el problema es de que nadie nos explica cómo hacerlo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que vamos a estar buscando como examinadores, ¿no?
Claro.
Y hay un tema particular que sí nos afecta a los examinadores y es el BitLocker, la encripción.
Ah, claro.
¿Cómo? Porque al final de cuentas tienes la parte de BitLocker para poder llegar a encriptar todo tu disco duro como tal. También podrías llegar a encriptar discos duros o removibles como tal, que se conoce como BitLocker to Go. Y entonces, todo eso del BitLocker es una versión modificada de la encripción EFS que tenía NTFS, pero aquí la cuestión es de que tú puedes llegar a encriptar NTFS sobre BitLocker. Entonces, ya empieza a ser muy complicado para nosotros, porque el encontrar cómo llegar a abrir ese tipo de encripción ya empieza a ser un problema.
Pues ya lo ven, muchachos, para todo lo que nos comentaban y nos decían que de repente estábamos manejando un low profile en la información, pues ya ven que no es así. Andrés nos está explicando exactamente cómo está funcionando Windows 7 y sobre todo, ¿cuáles son los retos que tienen para para ustedes los analizadores forenses.
Así es, bueno, tenemos también la parte de Restored, que a final de cuentas cuando tú instalas Windows 7 tienes una pequeña partición de recuperación para cuando se daña el Windows 7, que es algo nuevo. Pero bueno, así hay un grupo de cosas, de tal manera que bueno, esa fue la razón de que fuimos a Brasil, que estuvimos en la Academia de la Policía Federal y precisamente ahí fue donde platicamos con nuestro primer entrevistado de este podcast.
Aparte es todo un honor que sea él el primero, ¿no?
Sí, digo, y es un muy buen amigo, una persona que he conocido ya por algunos años. De hecho, tuve la oportunidad de platicar mucho más con él, no solo en esta ocasión, sino también en el año pasado. Brasil y la Policía Federal de Brasil, el área de periciales informáticas, que sería la traducción de lo que tenemos en América Latina, hace un evento todos los años que se llama el ICI Cyber. El ICI Cyber es una reunión de policías de toda América Latina y del mundo, pero principalmente se centran en América Latina, para poder llegar a intercambiar información, para poder llegar a cambiar información en cuestión de lo que está sucediendo en sus países, ¿no? Entonces, el año pasado fue en Natal, también ahí en Brasil. Este año va a ser en Brasilia. De hecho, les recomiendo que chequen la página icycyber.org, que ahí pueden llegar a encontrar la información. Incluso, bueno, para aquellos que estén interesados, pueden llegar a ir, ¿no? Entonces, hay ciertas ponencias que son en portugués, hay ciertas ponencias que son en inglés, y pues obviamente el entender. Entonces, les presentamos esta primera entrevista con Marcos Vinicius. Él es el jefe de peritos informáticos de la Policía Federal de Brasil, el cual nos va a explicar un poco de cómo están conformados, cuáles son los nuevos retos, qué están haciendo actualmente, cuántos son, y obviamente platicar acerca del Mundial.
Perfecto, adelante.
Marcos Vinicius, muchísimas gracias por esta oportunidad. Simplemente nada más que nos platiques un poquito cuál es tu cargo aquí dentro de la Policía Federal.
Bueno, yo soy Policía Federal, pero dentro de la Policía mi puesto es un puesto, lo llamamos de perito criminal. Lo que los peritos hacen es básicamente el análisis forense dentro de muchas áreas como ADN, como la parte de documentos, la parte de balística y también incluso la parte informática. Lo que hago es el análisis forense de equipos computacionales, entonces desde los celulares, computadoras, todos los dispositivos que almacenan información que pueda servir como prueba.
Y bueno, a final de cuentas este podcast que se llama Crimen Digital habla precisamente de los delitos informáticos, nos la pasamos platicando de esto y bueno, hemos tenido la fortuna de platicar en otras ocasiones y principalmente quería hacerte una pregunta antes de entrar ya un poquito más a detalle. Se dice allá afuera que de 10 hackers, 6 son brasileños. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están atacando? Y bueno, de ahí viene una segunda pregunta que me puedes llegar a decir también. ¿Cómo están conformados ustedes? ¿Cuántos peritos tienen en todo Brasil, no?
Ajá. Bueno, no sabemos si los números son correctos, pero lo que sabemos es que hay una actividad muy grande aquí en Brasil, una actividad delictuosa que está relacionada a crímenes de hackers, de invasiones, de todo, robo de dinero por la red. Pero hay reportes que nos ponen en tercer puesto. Y esto sí nos preocupa, es un tema, tanto que desde 2004 tuvimos un acréscimo de los peritos aquí en la Policía Federal. Hoy somos casi 200 por todo el país. Entonces son policías especializadas en analizar este tipo de delito. Y lo que estamos tratando de hacer es capacitar, entrenar a los otros policías que no tienen tanto la formación académica y todo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es capacitarlos también para que puedan actuar en este tipo de delito.
Obviamente, digo, yo que conozco sus instalaciones, que los conozco ustedes y que bueno, que ahorita que estoy dando este curso me he sorprendido en las capacidades que tienen. ¿A qué le atribuyes todo esto? O sea, porque hemos visto otros países, o sea, tanto tú como yo estamos viajando muchas veces y conocemos otras policías. ¿Por qué la de Brasil cobra tanta importancia en América Latina? O sea, ¿por qué todo el mundo voltea ahorita a ver a Brasil como uno de los pioneros en el tema de cómputo forense, ¿no?
No sé, no es nada que planeamos, no es nada que fue una meta o un objetivo, pero lo creo que una cosa importante es que para entrar en la policía ya es necesario que tenga un grado uh-huh. en algo, lo que sea, en derecho, en nuestro caso, en ingeniería informática, lo que sea. Entonces esto ya, la policía cuando empieza a trabajar ya tiene una base teórica muy fuerte. Lo que tratamos de hacer es que aplique los conocimientos para la actuación investigativa uh-huh. pericial. Entonces la gente es muy capacitada y además de eso creo que todo tuvo una inversión muy grande en la policía, la parte del gobierno, al menos en la Policía Federal. Entonces, tenemos condiciones de trabajo, tenemos un buen sueldo, entonces la gente no piensa en salir de la policía, uh-huh. piensa en mejorar y hacer un trabajo más eficiente. Entonces, eso creo que nos da condiciones de una buena actuación.
Muchas personas nos preguntan, ¿no? ¿Qué se requiere para ser un especialista en esta rama? Particularmente cuando llega alguien para entrar a tu equipo, ¿qué estás buscando en esas personas? Particularmente aquí a los brasileños, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la formación es importante, pero la gente creo que se interesa mucho porque ve, siente los problemas de seguridad y de todo lo que pasa, principalmente en la red. Entonces creo que ya es un estímulo, ¿no? Para que tengan ganas de vivir y trabajar con nosotros. Y bueno, hoy la Policía Federal es un buen puesto de trabajo. Entonces, naturalmente ya se busca trabajar aquí. Es muy concurrido, ¿no? Entonces, tenemos pruebas, exámenes, son muy, muy difíciles. Entonces, la gente naturalmente ya tiene ganas de trabajar aquí. Okay. No, las cosas en este punto ahora están un poco más fáciles porque hay mucha gente queriendo trabajar.
Okay. Entonces, ¿Alguna anécdota, alguna cosa que nos quieras platicar que haya pasado y cómo ustedes como Policía Federal ayudaron a poder llegar a capturar o a encontrar pruebas? ¿Algo que te quede en tu mente en estos momentos?
Uh-huh. Bueno, creo que hubo un cambio muy grande desde unos años para acá, como 5 o 6 años, que antes la gente no tenía mucha noción de lo que era importante en una investigación. Entonces se incautaban todo, incluso los monitores, los teclados, de todo. Entonces nuestro laboratorio estaba lleno de cosas que no guardaban información. Entonces lo que hicimos fue tratar de cambiar la mentalidad. Entonces hoy cuando hay un policía que está en un local y hay que incautar algo, ya sabe lo que buscar, los discos duros, las USBs y todo. Pero antes ya nos extrañaba mucho porque había mucha cosa que no servía para la investigación. Entonces los policías más antiguos tenían ese problema, porque para ellos todo era informática, todo era importante. Entonces cuando estaba en una escena de crimen, todo se los tomaba. Entonces ahora no, ahora ya tratamos de enseñar que no es necesario los monitores, los teclados, cosas como eso.
Muy bien, digo, a mí a veces sí me decían, tráete, bueno, en nuestro caso, en países como los nuestros, luego decimos, tráete todo porque no sabes, ¿no? Uh-huh. ¿Quién va a ir por esa información? Bueno, al final de cuentas, ¿qué viene? ¿Qué viene para la Policía Federal? Obviamente viene cosas como esto, ¿no? Aquí ahorita estamos capacitándolos en Windows 7, en Windows 7 Forensics. De hecho, estábamos checando con Microsoft, parece ser que es el primer curso de Windows 7 que se está dando en todo el mundo. ¿Qué sigue? ¿Van a seguir buscando capacitaciones, mejorando equipos, todo?
Sí, lo que tratamos de hacer aquí en Brasil es una unidad central de pericias que es una de nuestras principales misiones, pensar el futuro. Entonces, seguro que la capacitación está en los planos y también la parte de estructura, ¿no? Uh-huh. Para que tratemos siempre de tener buenos equipos, buenas condiciones de trabajo. Y creo que también un poco más de gente para trabajar. Entonces estamos trabajando en tres frentes, que son la estructura, que son los equipos, todas las condiciones de trabajo, las oficinas y todo. Después la capacitación y un poquito más la parte de normatización, que decimos son todo las reglas, los procedimientos, cómo hacer la cosa. Uh-huh. Entonces eso es algo que nos preocupa para que tengamos una acción padronizada en todo el país, para que un policía que está en São Paulo haga lo mismo que el policía de Río, de Brasil, de Amazonia y todo. Esto es lo más difícil, lo más desafiante.
¿Cómo aprendiste español? Yo creo que es una pregunta que también la gente se hace, ¿no?
Sí, desafortunadamente parece que no tenía mucha práctica de enseñar en español. Uh-huh. Estamos cercados de español, de hispanohablantes, pero tratamos en la escuela de enseñar inglés. Uh-huh. Pero nosotros tenemos mucha cooperación, entonces en mi caso mío traté de aprender porque si no, no me comunicaba con otros policías, con otras unidades. Entonces, desafortunadamente es algo isolado todavía, uh-huh. pero los brasileños están un poquito más atentos al español.
Ya unas preguntas más así off topic de todo esto. Fuera de tu trabajo, ¿para qué utilizas internet? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de internet?
Básicamente para vídeos de música un poco, mucha información. Uh-huh. Aquí tenemos mucho la parte de financiera, ¿no? Uh-huh. Entonces casi todos la parte bancaria, todo se usa a través de internet y es muy fuerte. Para eso, en verdad no tengo mucho tiempo para utilizar la red fuera del trabajo, entonces cuando tengo un poquito de tiempo hago más un poco de la parte de vídeos, música, eso.
Y desde el punto de vista, digo, a final de cuentas trabajamos en un área de seguridad y demás, pero ¿qué te da miedo? ¿Qué te da miedo tanto para ti como para tu gente, en tu casa, a tus familiares?
Uh-huh. Creo que principalmente para los que tienen chicos o niños, las compañías, ¿no?, que tienen, con quién hablan, qué sitios visitan. Creo que eso es un tema muy preocupante todavía en la sociedad brasileña. Además de eso, creo que el tema de la seguridad, ¿no? Uh-huh. Como te decía, aquí mucha gente utiliza home banking, entonces es algo que es muy preocupante, la parte de robo de dinero por la red. O sea, la gente se preocupa mucho con eso.
Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marcos Vinicius, por la posibilidad de platicar contigo y compartir esto con estos podescuchas. La pregunta obligada, ¿quién crees que gane el Mundial?
Por supuesto Brasil, ¿no?
Me parece perfecto, ¿no? Pues agradecerte mucho tu tiempo. Estamos aquí desde la Academia de Policía en Brasilia. Y digo, vamos a seguir aquí dando el curso y platicando. Muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias.
Oye Andrés, pues muy interesante esta primera entrevista, que por cierto es la que inicia todo este procedimiento. Fíjate que me llamó mucho la atención algunos comentarios que realizó él al respecto. Y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia que existe en temas de capacitación y de profesionalización entre las diferentes policías? O sea, ¿cómo es que Brasil llega a esto?
Bueno, es un tema muy interesante porque Brasil decide que tiene que tener a las mejores personas dentro de la policía y que tiene que ser una posición súper respetada como tal. Entonces, lo que hace como cambios es primero solicitar que todas las personas que ingresen como peritos a la Policía Federal, porque aquí tenemos que explicar que hay diferentes policías. Está la policía militar como tal, uh-huh. la policía, digamos que por ejemplo la de caminos, la de tránsito y demás. La Policía Federal sería como que el nivel más alto y el que ve casos federales. Entonces, en ese caso en particular, cuando estamos platicando de la Policía Federal, hicieron el primer punto, que es cualquier persona que esté dentro de la Policía Federal debe tener un título universitario. Entonces, eso hace...
Es una diferencia increíble, ¿no?
Pues mira, Sí y no, porque a final de cuentas, si eso ya se hace en algunos países, muchas veces la situación es de que tienes gente que que terminó, pero de panzazo, o que no encuentra trabajo en otros lados y demás, ¿no? Otro cambio muy importante que hicieron fue el sueldo mínimo de un policía federal que está trabajando dentro del área pericial es de $4,000, donde entonces se convierte en una posición que por un lado es muy respetable,
claro.
Por otro lado te pagan bien, como decía Marcos Vinicius, ¿no? A final de cuentas te pagan bien, te tienen consentido, o sea, estás en un trabajo que difícilmente quieres llegar a perderlo, ¿no? Y eso hace también que como consiguiente, entonces quieras estar dentro de la policía.
Exactamente.
Entonces crearon un sistema de un concurso, de tal manera que cuando tú terminas tu carrera, aplicas, tienes que pasar una serie de exámenes, no solo teóricos, sino también físicos, para poder llegar a entrar a la policía. Y de esto y muchas otras cosas nos va a estar platicando, tenemos otra entrevista con Thiago Di Mello, uh-huh. Él es policía federal, y que nos va a platicar un poquito de cómo llegó a la policía.
¿No? Me parece muy relevante, sobre todo esta cuestión del entusiasmo que tienen los jóvenes por ingresar a estas policías. Y sobre todo también que de alguna manera estamos viendo que existe una marcada diferencia entre lo que es, digamos, Brasil con el resto de los países, ¿no?
Sí, claro. O sea, a final del día tenemos que Brasil ha profesionalizado la situación de tal manera que los peritos tienen la mejor gente dentro del gobierno, ¿no?
Es muy interesante.
Bueno, obviamente tienes la fuga de cerebros, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones de que imagínate que tú trabajas para el gobierno y que ganas igual o un poquito más que lo que te podría llegar a ofrecer una empresa fuera.
Exactamente, esa es la reflexión más importante que yo descubrí, fíjate.
Entonces, yo creo que este tema es muy importante, es un referencial para América Latina, y ¿por qué no empezar a buscar este tipo de cuestiones, no? O sea, no estamos diciendo que los peritos que existen actualmente en América Latina no tengan las capacidades, pero, por ejemplo, incluso para ellos lo están capacitando constantemente, le están dando recursos. O sea, creo que ahí es claro el hecho de que el gobierno está volteando en crear una policía federal que tenga los conocimientos, las capacidades y los recursos para hacer correctamente su trabajo.
Y fíjate que yo creo que es un elemento muy importante. Tienen la preocupación por ver qué se presenta en el futuro, ¿no? Van,
sí,
adelantados.
Así es.
O sea, eso me queda muy claro y sobre todo me parece muy interesante que al final del día Brasil es un país como un modelo que tenemos que seguir el resto de Latinoamérica, ¿no?
Y al final de cuentas, como le hacía yo la pregunta, ¿no? ¿Qué tantos hackers hay allá? Pues es una respuesta que no quiso dar, pero la realidad es de que tienen un problema y están empezando a combatirlo.
Música.
Bueno, y ahora estamos escuchando a un grupo brasileño. Es una banda de pop rock que fue formada en Paranaguá, en el litoral del Paraná, en Brasil. Y ellos iniciaron en el 2005. Es una, digamos que tiene diferentes tipos de rolas. Esta en particular es acústica.
Sí, es lo que te iba a preguntar.
Me gustó mucho la manera. Ellos son Hebo 84. Hebo 84 es como huevo, pero sin la E, sin la U, ¿no? Entonces, Hebo 84 ahorita está sacando este sencillo. Lo estuve escuchando allá mientras estaba en mi visita a Brasilia. Y muy interesante porque a final de cuentas la canción que estamos escuchando son Pasos Escuros, que sería Pasos Oscuros, que también es parte de una telenovela brasileña.
Ok.
¿No? Entonces, bueno, la tomaron de ahí, me gustó.
Es diferente. Está muy interesante la rola.
Y bueno, prometo que a la próxima les voy a traer, porque compré unos discos, entonces les voy a traer cosas nuevas que estuve encontrando ahí en Brasil para que lo escuchemos todos. Y esto es entonces Hebo 84, Pasos Oscuros.
Admiro que me faz voltar a ver a vida como eu sempre quis. Minhas verdades ninguém vai mudar, nem apagar o que foi feito aqui. Hoje eu sou o que restou da dor. verdade seja dita agora.
La información de las tarjetas de crédito es lo más vendido actualmente en la economía subterránea, alcanzando un 18% del total de los bienes y servicios que se comercializan en este mercado.
Crimen digital.
Muy bien, Andrés, pues siguiendo un poquito más haciendo este análisis de cómo está la situación en Brasil sobre los delitos informáticos, tenemos una otra entrevista, ¿no?
Así es, ahora tenemos a Thiago de Melo, que él es policía informático, es bueno, perito informático, pero también hace otras labores. Yo creo que vamos a dejar que él nos platique acerca de esto y bueno, una entrevista que también un poco futbolera.
Así es.
Thiago, muy obrigado por esta oportunidad de platicarle a nuestros amigos de Crimen Digital. Quisiéramos saber cómo decidiste ser un policía federal.
Bueno, Andrés, yo decidí ser policía federal porque era una carrera muy buena en mi país. Siempre tuve la voluntad de ser policía y también dentro del área de informática. Fue una fórmula perfecta para mí trabajar en informática y poder ser un policía federal para ayudar a mi país.
Pero, ¿tú estudiaste informática? ¿Cuáles son tus funciones como policía federal?
Mi cargo es perito criminal federal. Além de ser policial federal,
sí, hice la universidad en el área de ciencias de la computación. Mi cargo es perito criminal federal. Además de ser policía federal, tengo la función de hacer pericias en el área de informática, investigación forense y también trabajo en periciales genéricas como bombas, vehículos, armas, cosas de ese tipo.
Adicionalmente a esto, ¿qué necesitas conocer para ser un policía federal?
En mi caso específicamente, un perito en informática debe tener una buena formación en el área de informática, por lo menos un título universitario y ser una persona que estudie mucho, que tenga un buen conocimiento en esa área específica y obviamente una vocación para ser policía, pues no es solo la voluntad de ser un policía federal, también la garra, energía.
Y finalmente, hablando un poquito del mundial, ¿cómo nos va a ir a los países latinoamericanos?
México creo que va a ir a la final con Brasil. No sé si sea posible, pero vamos a ganar 3-0. Argentina será eliminada en la primera fase. Uruguay va a ser segundo lugar en el grupo de México, pero México irá a la final. Uruguay llegará hasta los octavos de final, donde se despedirá. ¿Y quién más? Paraguay será descalificado en la primera fase y Brasil va a ser campeón. De eso no tengo duda. El resto no me importa.
El Brasil va a ser campeón. Eso no tengo duda. El resto no me importa mucho.
Muchas gracias, Thiago. Ha sido todo un placer.
Gracias.
Andrés, un interesante análisis sobre los resultados del fútbol, ¿no? O sea, vamos a ver si en realidad tiene razón y pues bueno, hay que utilizar esto para la quiniela.
Exactamente, ¿no? Bueno, mejor no lo utilice.
Oye, nada más quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo es que Thiago llega a este punto en donde, nada, aparte de ser investigador en delitos informáticos, también tiene otras especialidades? ¿Cómo es que llega a este procedimiento?
Bueno, yo platicando con él, de hecho tuve la fortuna de que él era el que me llevaba al lugar de trabajo, ¿no?
Okay.
Y es una persona que yo ya conozco desde hace tiempo. Y estábamos platicando precisamente de qué le podíamos llegar a decir a la gente de Crimen Digital. Y me platicaba que, bueno, él estudió una carrera informática, como bien lo dice en la entrevista, y salió a trabajar, pero él siempre tenía en la mente que quería ser un policía federal. Y entonces, el poder llegar a ver el hecho de que trabaje dentro del gobierno, el poder llegar a hacer una pequeña carrera policial, de tal manera que tiene que ir a la academia. En la academia tienen que permanecer cerca de 4 meses, donde van a tener capacitaciones desde la parte legal, es decir, las leyes, qué tienen que contar, con qué no pueden llegar a contar, cuestiones como el uso de armas o también incluso, por ejemplo, custodia de dignatarios. Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Estábamos allá dentro de la academia dando la clase y de repente, por un lado escuchabas ráfagas de armas de fuego, por otro lado escuchabas bombas, por otro lado veías dos autos, uno tras de otro, que estaban dando vueltas en un círculo donde estaban los alumnos. Y todos los alumnos, sean que fueran para delegados, que serían como los ministerios públicos,
okay,
o aquellos que iban para temas periciales, lo que los distinguía era su playera. Traían una playera polo de diferentes colores para saber quiénes eran. Pero bueno, en este caso, estaban junto a los coches. Uno de los profesores simulaba ser un dignatario y había otros profesores que les indicaban cómo tenían que protegerlo entre la salida de un lugar hacia el auto, cómo tenían que manejar, cómo bajarse, cómo subirse, utilizando los dos autos, ¿no? Entonces, en algún momento pueden llegar a ser una carrera diferente dentro de la policía si todavía no está muy bien definida. Por ejemplo, incluso a los delegados, a los ministerios públicos, tienen una clase de periciales en informática.
Ok.
Para que entonces sepan cómo deben de solicitar la información y cómo el perito tiene que mantener la custodia de la evidencia y la integridad y todo este tema. Y por el otro lado, cuando ya cumplen finalmente con el, en este caso, con su educación para ser policías, con el manejo de armas y demás, pueden regresar a la academia cada año. Tanto les dan un set de municiones, por ejemplo, para ir a practicar tiro, pero también tienen la posibilidad de tomar clases adicionales. Entonces, por ejemplo, me platicaba Chiago que él optó por ir a la clase de cómo desarmar bombas. Y son como una segunda reserva por el dado caso que haya alguna cuestión. Déjame explicarlo de alguna manera. Imagínate que hay un operativo donde hay computadoras, donde llegó el primero y que se da cuenta que hay una bomba. Pues obviamente, pues él tiene un poco de conocimiento qué hacer para tratar de detenerla. Entonces, lo que hacen es de que tienes peritos multidisciplinarios.
Sí, no, y aparte existe un grado de especialización en la protección de un país, o más bien en las leyes de un país, que, o sea, es de realmente de maravillarte. O sea, lo que quiero decir con esto que decimos, pues, escuches, es que Brasil es un país que ha trabajado mucho sobre la manera en cómo generar esta policía que realmente sea diferente y sobre todo que esté a la vanguardia en todo lo que se refiere a la gama de, pues de todo, ¿no? Desde leyes y todo. Y la verdad es que me parece muy interesante la manera en la que existe pasión por la parte de los dos entrevistados que tuvimos el día de hoy, de platicarte que realmente es un orgullo ser pertenecer a la policía, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante que pues me deja con un buen sabor de boca, ¿no? La verdad es que me deja muy esperanzado, sobre todo de que esos procesos se deben de copiar y se deben llevar al resto de los países y sobre todo que, pues bueno, sí hay un buen camino, ¿no?
O sea, no todo, obviamente no todo es bueno, hay cosas también malas, como en todos los países, existe el tema de corrupción, existen muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la forma en cómo trataron y están hasta este momento haciendo los cambios necesarios para que la Policía Federal sea una institución muy prestigiosa dentro del Brasil, uh-huh, y poder llegar a aglutinar a los mejores dentro del área, es impresionante.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Yo creo que algo que incluso les prometí cuando me despedía de los alumnos es, me llevo un muy buen sabor de boca de las capacidades técnicas que tienen cada uno de ellos. Era impresionante cómo podían llegar a tener, por ejemplo, un tema de sabían cómo utilizar una máquina virtual, por ejemplo, sabían cómo configurar todo nativamente, ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto nos puede llegar a ayudar de una manera muy importante, ¿no?
Muy interesante. Definitivamente, qué padre que tuviste la oportunidad de compartir con todos nosotros esta visita a Brasil. Y pues bueno, ¿qué más nos vas a compartir?
Bueno, pues a final de cuentas hay muchas cosas que están pasando en el medio del cómputo forense. Principalmente, hace una semana estuvo un evento que es el CIEC en Estados Unidos, organizado por la empresa Guidance Software, la que hace Encase. Viene en un par de semanas el Tecno Security, que el Tecno Security, a pesar de que tiene un nombre de seguridad, realmente se ha volcado a ser un foro de forenses. Entonces, vamos a estar por allá. De hecho, voy a tratar de entrevistar a alguien Digo, aquí los productores se van a volver locos porque voy a tener ahí como a 20 directores generales de las principales empresas de cómputo forense del mundo. Entonces las vamos a tener que segmentar así como en quién sabe cuántos capítulos, pero yo creo que sí podemos ir platicando con ellos.
Así podemos tener un poco de vacaciones nosotros y dejamos que ellos hablen.
Y bueno, esa es otra cosa que viene. Acaba de ser también por ahí el C4XPO, que fue una conferencia.
C4XPO suena como C3PO en español.
Es que no sé cómo decirlo, pero bueno, esa es la página.
Un saludo a todos ellos, por cierto.
Sí, sí, sí. Un saludo a todos ellos. Y bueno, estuve por ahí dando una conferencia sobre la seguridad en redes sociales. Estuvo Kevin Mitnick en esa conferencia. Bueno, en esas conferencias, no en la mía. También vienen otras cosas. Viene por ahí el DEF CON, viene el Black Hat. Sí. Algunos eventos que se están haciendo en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que con esto hemos platicado mucho de Brasil. Creo que tenemos una idea un poco más clara. Un país que muchas veces no tiene la apertura. ¿Por qué? Porque pensamos que son diferentes por el simple hecho de que hablan de un idioma diferente. Creo que muchas veces también son considerados como muy cerrados ellos por ciertas políticas que existían anteriormente. Okay. No sé si sabías que, por ejemplo, era mucho más fácil comprar tecnología local que extranjera, porque había muchos impuestos y muchos temas arancelarios.
Fue un desarrollo muy importante de la tecnología local, e incluso las empresas norteamericanas y otros países era difícil entrar al mercado.
Sí, pero por ejemplo, en este caso, las computadoras Dell, la manera en que pudieron llegar a entrar fue poniendo una fábrica de computadores Dell en Brasil.
Sí, digo, yo creo que es un mercado que es muy importante por el volumen, ¿no? Claro. Es muy grande.
Entonces, pero también tenías en ese entonces, digo, eso ya es un poquito más nuevo, ¿no? En ese entonces tenías computadoras que eran creadas en Brasil con marcas brasileñas que nadie más conocía en otra parte del mundo, ¿no? Pero bueno, platicamos muy bien de Brasil. Yo creo que vamos a irnos ahora con una rola.
Música.
Pues ahora, Andrés, en la parte musical estamos escuchando un poquito de rockabilly, de música muy tradicional, enrasada en el rock and roll. Esta banda se llama Perroski.
Okay.
Es una banda chilena, surge ya hace algún tiempo. Están por presentar su primer disco. Sin embargo, lo interesante de esta agrupación chilena es que viene, ya ha tenido mucho éxito en Latinoamérica y sin embargo aún no sale el primer disco. Es una agrupación sencilla, simplemente es un guitarrista y un baterista.
Okay.
Pues es mucho blues, mucha música del sur de los Estados Unidos. En realidad el material es muy interesante. He tenido la oportunidad también de verlos en vivo y es algo que no se deben de perder todos los podescuchas, que pues siempre les damos un poquito de alternativa musical a sus oídos, ¿no?
Me parece perfecto, ¿no? Muy interesante. Yo creo que podemos llegar a escuchar ciertas cosas diferentes.
Así es.
Una nueva propuesta y que va a ser muy interesante seguirlos para ver qué otras cosas nos ofrecen, ¿no?
Así es. Sí, sí, Andrés, definitivamente sí es. Bueno, la rola se llama El Viejo Rock and Roll. El grupo es Perroski. Escúchenlo.
No quiero diversión, tal vez todo cambió. No siento el corazón, no sé por qué. Aquí no quiero diversión, tal vez todo cambió. Mi corazón.
dicen que la vida solo es trabajar. Me dicen que la vida solo es trabajar. Me dicen que yo no quiero más. Digo no.
Vamos a hablar un poquito de recomendaciones. En esta ocasión me encontré un site que se llama instantfun.es. En realidad me lo pasaste tú, Andrés. Fatality. Pero bueno, yo me lo encontré después. Este es extremadamente adictivo. Sí. La verdad es que ahorita que estábamos aquí todos jugando la producción, todos aquí en Frecuencia Cero, estábamos clavados en cada uno de los botones. Para toda la gente que le vamos a describir rápidamente, se trata de una serie de botones donde vienen algunos sonidos muy peculiares, ¿no?
Excelente.
Sí, sonidos que luego podríamos llegar a meter en la radio, ¿no?
Así como... Y después como...
¡Es Sparta!
Y este... O también está este.
No, pero a mí me gusta más este.
It's gonna be legend. Wait for it. Dairy.
Ese está bueno, pero mira este.
No, a ver, la neta es de que estos están poniendo los sonidos después, entonces no sabemos qué van a poner, entonces no nos vayan a balconear, pero nada más nosotros estamos diciendo y este, y este, y este, y este. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Mario.
Sí, la verdad es que estuvo increíble el programa de hoy, Andrés, la neta es que nos la pasamos bien. Para todos los que no sepan, neta quiere decir...
Sí, ¿en serio?
En serio.
Exactamente.
Exactamente, es una palabra local aquí mexicana, un mexicanismo. Pues nada, no hay palabras, la verdad es que estuvo muy interesante el programa desde Brasil. Esperamos el próximo que sea desde tu próximo viaje.
Sí, todavía no sé si tenga uno intermedio. Por ahí tengo que ir ahorita a República Dominicana, otra vez a Colombia, tengo que ir a Panamá quizá. Entonces digo, voy a tratar de buscar temas mientras esté viajando. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias a nuestros productores del otro lado de este vidrio grandísimo que tenemos aquí. Muchas gracias a Pau, muchas gracias a Abel. Muchas gracias a ti, Mario.
No, gracias a ti, Andrés. Muchas gracias.
Y recuerden que nos pueden llegar a escribir a contacto@crimendigital.com o pueden llegar a buscarnos en Twitter.
En Twitter, sí, el mío es Jubera.
El mío es Cibercrimen.
Estamos estrenando...
También el Twitter de Crimen Digital, donde pueden llegar a saber cuándo salen los episodios. Recuerden que también tenemos el buzón de voz. ¿Nadie ha hablado al buzón de voz?
No, de hecho la vez pasada yo iba a hablar para ver si ya
estaba funcionando, ¿no?
Sí, estaba funcionando.
Y nuestro buzón de voz en México es el 01800-087-2423. Recuerden decir el nombre
del
programa que quieren llegar a comentarlo y quizás los podemos llegar a pasar aquí en vivo.
Muchas gracias.
¿Y esto fue?
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.